Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tardes que estamos echando aquí Pilar Cisneros y yo contigo. Hace unas horas ha comparecido Pablo Iglesias como vicepresidente segundo. Ha comparecido en el Congreso para exponer sus planes, porque Pablo Iglesias es el ministro de Derechos Sociales. Ha sido un mal día para la comparecencia, porque hoy ha anunciado también, de mutuo acuerdo, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez han anunciado la ruptura del acuerdo que tenían en Andalucía. Teresa Rodríguez va a montar un partido por su cuenta, un partido nacionalista o andalucista de izquierdas. Y ha sido también un mal día porque la comparecencia de Pablo Iglesias ha coincidido con la publicación de un estudio del Fondo Monetario Internacional que sostiene que la reforma laboral de Rajoy mejoró el empleo y no afectó a la pobreza en España. El Fondo Monetario Internacional, y lo que diga el Fondo Monetario Internacional, no es dogma de fe, ni mucho menos. Es muy discutible en muchos casos. Pero ese informe contradice una de las tesis fundamentales de Pablo Iglesias y de Podemos. Según Pablo Iglesias, Rajoy es el responsable de la pobreza que hay en España y de la desigualdad. Iglesias, en su comparecencia en el Congreso, ha querido destacar que en España hay 10 millones de personas, un 21,5% de la población, en riesgo de pobreza, y que España tiene una de las peores distribuciones de renta de Europa.
A día de hoy, casi 10 millones de personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza en España, lo que supone un 21,5% de la población, 4,7 puntos más que la media europea.
Iglesias ha defendido una renta mínima para hacer frente a esta cuestión. Lleva razón en una cosa, Pablo Iglesias. El problema de la pobreza es un problema importante en España y estamos peor que la media europea. Las cifras que ofrece FOESA, que es el Instituto de Cáritas que hace investigación, no coinciden exactamente con las que ha ofrecido Pablo Iglesias, pero son cifras importantes. Según FOESA, en España hay 8,5 millones de personas en exclusión social, que es como se dice ahora, pobres. Hay 8,5 millones de personas pobres, que significa el 18,4% de la población. Hay más personas pobres que antes de la crisis en 2007. Y hay muchas personas para las que el ascensor de la movilidad social, o sea, mejorar sus condiciones, no mejora. Y además, dentro de esas 8 millones y medio de personas pobres, hay 4 millones de personas que están en situación de exclusión social severa. Es decir, que hay 4 millones de pobres severos en España. Que lleva razón el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cuando habla de un problema importante de pobreza en España. FOESA, además, destaca que la vivienda es un problema en España. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema para un número importante de españoles. En los últimos 2 años el alquiler ha subido un 30%, con lo cual también lleva Podemos razón cuando subraya el problema del alquiler de la vivienda. 2 millones de personas, dice Cáritas, viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. Y todo esto es así no porque lo diga Pablo Iglesias, sino porque es así, porque es la realidad. Y la derecha, normalmente en España, no tiene sensibilidad hacia los problemas sociales, no tiene sensibilidad hacia la pobreza, no tiene sensibilidad hacia la desigualdad. Se predican soluciones liberales que muchas veces no sirven. Es decir, no, las soluciones liberales, la mano invisible del mercado, no lo soluciona todo, como sostiene cierta derecha liberal. ¿El problema cuál es? El problema es que Pablo Iglesias, la derecha, no tiene sensibilidad. Y la izquierda, Pablo Iglesias, por ejemplo, coloniza ideológicamente el problema. Quizá el ejemplo más extremo de la colonización ideológica del problema de la pobreza es la postura que tiene Podemos con Venezuela. Ciertamente, en el ascenso del chavismo en Venezuela tuvo que ver, en su momento, cuando había democracia, el problema de la desigualdad. Venezuela era un problema, era un país rico, pero con una gran desigualdad. El problema es que la solución del chavismo ha incrementado, ha multiplicado por muchos números la desigualdad. Es decir, a soluciones reales, cuando se aplican esquemas ideológicos, a veces esos esquemas ideológicos, esas colonizaciones ideológicas provocan más dificultades. Hoy le han preguntado a Iglesias por el cambio de posición del gobierno de España, de su gobierno, hacia la dictadura de Maduro. Y esta ha sido la contestación, se ha puesto de perfil.
La posición sobre esta cuestión la marcan el presidente del gobierno y el Ministerio de Exteriores, y yo no hago ningún matiz a lo que diga el presidente del gobierno.
Iglesias dice que la posición la marca Sánchez y Exteriores porque él ya ha conseguido que Sánchez no apoye a Guaidó, que Sánchez no apoye al que apoyan en este momento los demócratas, buena parte de los demócratas del mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que agricultores y ganaderos cordobeses se manifiestan en la localidad de Adamuz. Esta mañana cerca de 1.000 tractores han cortado durante varias horas la A92 a su paso por la localidad malagueña de Antequera. Protestas que van a continuar durante todo el mes de febrero por los bajos precios de sus productos que no llegan a cubrir los costes de producción. Mañana se reúne la ministra de Trabajo con las organizaciones agrarias y sobre la mesa está el PER. Se especula con una posible bajada de las peonadas necesarias para cobrar este subsidio tras las protestas de los agricultores. Susana Moneo.
Más de 100.000 trabajadores del campo cobran el PER. La ley establece que se deben acreditar 35 peonadas al año para cobrar 423 euros líquidos durante 6 meses. Pero la norma permite que el gobierno pueda rebajar las peonadas en momento de dificultades, cosa que ya se hizo en 2018. Es lo que se podría poner mañana sobre la mesa, según algunas organizaciones agrarias. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no quiere adelantar.
Todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer.
Pero en el campo no están todos de acuerdo. Algunas organizaciones explican a COPE que con el subsidio a jornaleros no se solucionan los problemas y lo juzgan como una medida política.
Y estamos en una jornada bajista en la bolsa. Los inversores han hecho caja y han retirado parte de los beneficios acumulados en los últimos días. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, es que la bolsa había acumulado una ganancia del 6% en las últimas sesiones. Hoy el índice IBEX 35 ha dado un pequeño paso atrás, ha bajado un 0,3% hasta 9.909 puntos. Se deja entrever cierto mal de altura en las proximidades de los 10.000, una cota que perdió en mayo de 2018. También hay ciertos vértigos en la bolsa de Nueva York. El índice Dow Jones se acerca a la cifra redonda de los 30.000 puntos. La nueva metodología que emplea China para contabilizar a los infectados por el virus ha disparado el número de contagiados, lo que ha generado dudas en los mercados. Mientras tanto, el Fondo Monetario espera una recuperación de la economía china en V. Al fuerte descenso de la actividad actual seguirá pronto una recuperación igual de rápida. En el mercado de divisas, el euro cotiza por debajo de 1,09 dólares, que es su nivel más deprimido de los últimos 3 años.
Y hay preocupación por el cierre de la línea Air Italia. En principio habrá vuelos hasta el 25 de febrero, pero los pasajeros con reservas posteriores recibirán la devolución del dinero o serán reubicados en otras compañías. Corresponsal Eva Fernández.
Los accionistas de esta aerolínea no han tenido más remedio que aprobar su liquidación después de acumular pérdidas de más de 360 millones de euros en los últimos 2 años, que son, por cierto, sus únicos años de vida. Fue la compañía aérea de Qatar quien decidió meter un pie en Europa, haciéndose con el 49% de las acciones de una pequeña compañía llamada Meridiana. El proyecto y el cambio de nombre iban destinados a convertir la aerolínea en el primer operador italiano. Los sindicatos calculan que el número de desempleados ronda los 1.200. A partir del próximo 25 de febrero, los pasajeros con reservas serán colocados en otros vuelos o se les devolverá el importe del billete.
Y te cuento también que Cayetano Martínez de Irujo se encuentra hospitalizado por problemas intestinales. No es la primera vez que el hijo de la duquesa de Alba padece este tipo de dolencias. Ya ha sido operado 9 veces de obstrucción intestinal. Y en los deportes, hoy doble jornada de Copa del Rey de fútbol y de baloncesto. Luis Munilla.
Segunda semifinal, Pilar, de la Copa del Rey de fútbol. Partido de ida entre Real Sociedad y Mirandés a las 9 en Anoeta. Los detalles, Marco Antonio Sande.
Barrenechea baja de última hora en la Real. Se une a las ausencias de Illarra y Gorosabel, todavía sin listas de convocados definitivas, pero se esperan 11 de gala en las dos formaciones. Desde Miranda han llegado 1.200 personas, se calculan 35.000 en las gradas. Lo pita Gil Manzano.
Y comienza la Copa del Rey de baloncesto en Málaga con los primeros partidos de cuartos de final. Pabellón Martín Carpena, Pilar Casado.
A las 7 de la tarde, Barça y Valencia vuelven a verse en cuartos de final. En las dos ocasiones anteriores, una victoria para cada uno. A las 9 y media, duelo inédito en la historia de la Copa del Rey. Por primera vez, Real Madrid y Reta Bet Bilbao Basket se van a enfrentar en una copa. En la Liga, ganaron los bilbaínos.
Hoy hay tiempo de juego con las copas. Desde las 7 para las emisoras COPE más. Y un último apunte, el domingo en el Real Madrid-Celta se guardará un minuto de silencio en memoria de David Gistau, ex compañero de COPE y reconocido seguidor madridista.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Comienza a anochecer suavecito. Saludos, buenas tardes. 13 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un soleado fin de semana. Respecto al tráfico, hay un accidente en la M503 en Pozuelo, sentido Madrid. Complicaciones de entrada también en la A1 en Las Tablas, A6 Majadahonda y El Plantío y M607 desde El Goloso. Y de salida en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. En la M30 retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal, en la conexión con la A1 y Avenida de América y desde Moncloa hasta el puente de los franceses. Joaquín Sabina sigue en la UCI del Ruber Internacional. Su situación es estable tras haber sido operado de un hematoma intracraneal. Sabina presenta traumatismo de hombro torácico y también cráneoencefálico tras caer ayer del escenario del Palacio de los Deportes. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
All of the things that I thought I wanted to be. So desperate to find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life.
Imagínate que tienes 15 años, que no has visto el mar en tu vida, que no sabes nadar, pero que para tener una vida mejor no te queda más remedio que subirte a una barca hinchable y remar junto a 10 personas más durante 9 horas. Con 15 años, ¿eh? Pues esto le está ocurriendo a muchos niños y jóvenes que cruzan a veces hasta un continente entero primero para llegar a la costa y después el mar en unas condiciones terribles, en pateras, en lanchas hinchables, en lanchas que desde luego cualquier oleaje, cualquier mala mar, hace que se hundan. Bueno, lo que te acabo de contar es la historia de Mamadou. Él recorrió primero 5.000 kilómetros y luego tuvo que embarcarse en una de estas barcas hinchables. Mamadou tiene ahora 18 años, pero como digo, su viaje empezó con 15. Es el segundo de 7 hermanos y la situación económica que tenía en casa, pues era mala. Y fue lo que le llevó a tomar la decisión de emprender este viaje. Un viaje que empieza en Guinea, en su capital, en Conakry, que es donde vivía con su familia. Y de ahí pasó a Mali, Argelia y Marruecos. Y a pesar de todas las dificultades que se le presentaron por el camino, que fueron muchas, pero muchas, y buena parte de ese camino, que por cierto son, hemos calculado, unos 5.000 kilómetros, las hizo a pie. Pero a pesar de todo eso, Mamadou nunca se rindió. Mal vivió en la calle, tuvo que pedir dinero a amigos suyos, a su madre, a vecinos. Una vez en Marruecos, intentó llegar a España, claro, en patera. 5 veces. A la quinta fue la vencida. Lo consiguió un 12 de junio de 2017, una fecha que dice jamás se le olvidará. Mamadou Bailo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
¿Sí? ¿Por qué querías con 15 años venir a España?
Bueno, he querido salir porque yo he pensado que saliendo en mi país iba a tener un futuro mejor. Nada más, era por eso, para intentar mejorar.
¿Y España era siempre tu objetivo?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué imagen tenías de nosotros? ¿Qué te llegaba hasta Guinea de cómo vivíamos en España?
Bueno, la primera cosa lo que he visto mucho es sobre el fútbol, porque me gusta mucho el fútbol y soy seguidor del fútbol.
¿De qué equipo?
De Barcelona.
Uh-huh.
Sí.
Sí. Bien. Sigue siendo del Barcelona ahora.
Sí, pues sí. Bueno, como vale. Sea, hasta la muerte.
Bueno, tenías la referencia del fútbol, llegaba hasta ahí y, sí. Y bueno, me imagino de qué más cosas. Pero es que solo tenías 15 años. ¿Cómo se te ocurre hacer un viaje tan largo? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Se lo comentas a alguien? ¿No se lo dices a nadie? ¿Cómo lo haces?
Pues la decisión ha sido mía y bueno, la decisión es mía, lo he decidido solo.
¿Se lo dijiste a tu padre, a tu madre, a algún hermano?
No, a mi padre no, pero ya le he dicho a mi madre, sí. A mi madre, sí.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo ella?
A ella le daba mucho miedo, igual que yo, pero yo no veía otra manera sino ese camino.
Miedo, porque miedo sí tenías.
Sí.
¿Qué era lo que más miedo te daba antes de salir de Guinea?
Pues el miedo, porque he tenido algunos amigos, algunos hermanos que han muerto en la misma circunstancia. Entonces, por eso me daba miedo, pero mi madre me decía siempre, hay que soñar, ¿sabes? Y yo siempre confío en eso, porque he soñado mucho y gracias a Dios hoy, y gracias a la ayuda de la gente del salvamento marítimo, estoy aquí hoy. Bueno, me alegro mucho, estoy muy contento aquí en España.
Bueno, pues a pesar de ese miedo, como tú dices, decides arriesgarte y un buen día, con 15 años, emprendes el viaje. Sí. Primero es un viaje por tierra, tienes que cruzar Mali, Argelia y Marruecos hasta llegar a Tánger, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te pasó durante esos 5.000 kilómetros? Porque no fue fácil. ¿Cuánto tiempo tardaste?
Pues de Guinea hasta Mali ha sido 6 meses.
¿En diferentes medios de transporte? ¿Andando? ¿Cómo?
Sí, todo. Ahí no se puede contar todo. Sí.
¿Cómo podías?
Algunos kilómetros hemos andado muchísimo, pero hemos...
¿Y durante ese trayecto tenías que ir pagando también a gente para que te trasladara de un sitio a otro?
Sí, hay que pagar, sí. En todos los sitios hay que pagar. Si tú no pagas, te dejan ahí al lado y los que pagan, ellos se van, te dejan ahí.
Cuando dices que te dejan ahí, o sea, ¿tienes que pagar, por ejemplo, para que te suban en una camioneta y te lleven unos cuantos kilómetros hasta una frontera?
No, ahí tú pagas para que solo te dejan pasar en la frontera.
En la frontera.
Más.
Por ejemplo, en la frontera entre Guinea y Mali y entre Mali y Argelia.
Sí.
¿Y si no, qué pasa?
Bueno, y si no, ahí buscando la vida, como lo hicimos.
¿Pero tú saliste de Guinea con mucho dinero, Mamadou?
Yo no tenía dinero, pero he tenido suerte de salir con un amigo mío que tenía un poco de dinero y bueno, él me ayudó muchísimo, nunca voy a olvidar a él y siempre estará en mi corazón porque me ayudó mucho.
Aún así, hubo momentos en que os quedasteis sin nada. Bueno, a pesar de todo y de las dificultades, conseguíais salir adelante y seguir.
Sí.
Y al final llegas a Tánger. ¿Y qué pasa cuando intentas cruzar el estrecho?
Ahí fue el más peor.
¿Por qué?
Porque ahí es lo más difícil. Al final yo pensaba que cuando llego en Marruecos ya todo sería, ya está. Pero al final no es lo que yo pensaba. Porque en el desierto tú puedes andar, tú puedes ir pidiendo, haciendo todo, pero en el mar tú no puedes entrar nadando, ¿sabes? Y ahí tenía que llamar a mi familia para ver si puedo tener una ayuda de ellos, porque ahí tenía que llamar sí o sí, si no, no iba a pasar por ahí.
¿Cuánto tenías que pagar para cruzar el estrecho en patera?
Bueno, ahí depende, no hay un precio fijo, no, depende.
Depende de la embarcación.
De la embarcación. Hay otro que paga, de si hay un motor, depende. Hay otro que paga 4.000 euros, 3.000, 2.000, es que no hay precio.
¿Por cruzar el estrecho?
Sí.
¿Y tú no tenías ese dinero, claro?
Yo no.
Así que tuviste que pagar en una, que cruzar en una lancha hinchable, con remos, remando.
Sí.
¿Cuánto te cobraron por meterte en esa lancha?
Pues en esa lancha nos cobraban 50 euros, pero hay un montón de opciones, hay muchas opciones que te dicen y yo no estaba de acuerdo con esas opciones. Tú pagas 50 euros, te meten, si te vas, si te coge la policía o la guardia de Marruecos, ya el dinero ya vais a perderlo, ¿sabes?
Ya.
Y yo le he dicho que no, yo no puedo hacer eso porque ya sé cómo he conseguido ese dinero. Y si yo, es el único dinero que yo tengo, no puedo hacer tontería con ese dinero. Si yo lo pierdo, ya estoy perdiendo mi vida. Y ya le he dicho, yo puedo te dar, yo tengo 300 euros, pero puedo te darlo todo hasta que yo entro, ¿sabe?
O sea, hiciste una negociación por 300 euros hasta que sí. Tú consiguieras llegar a España, digamos. Sí. Todos los intentos que fueran necesarios.
Sí, él vale. Me pedía 50 euros, pero yo vale. No he preferido darle todo para que, porque había un banco ahí que es donde podemos poner el dinero y te da una contraseña, ¿sabe? Cuando tú entras en España, tú llamas, le entregas la contraseña y él va a retirar el dinero.
Ya. Y al quinto intento consigas alcanzar la costa española. Creo que llegas a la costa de Huelva, ¿verdad?
No, en Tarifa.
Entras en Tarifa. Sí. Bueno, ¿cómo fue la travesía? ¿Tuviste miedo? Porque tú el mar no lo habías visto nunca antes hasta que llegaste a la costa de Marruecos y de nadar nada de nada, claro. En aquel momento, digo, con 15 años.
Bueno, ahí... Yo, en mi opinión, ahí no se trata de saber nadar, lo que yo pienso. Porque a lo mejor una persona puede saber nadar en una piscina o en la playa, sí. Pero dentro del mar, ahí aunque tú sabes nadar, ahí no se trata de saber.
Ahí te da un poco igual, ¿verdad, Mamadou? Sí. Las circunstancias son verdaderamente terribles.
Sí.
Te pregunto lo de nadar y te pregunto lo del mar también, porque tú me estás contando que después de toda esta historia, ahora estás muy bien. Estás muy contento en Sevilla.
Sí.
Y además, estás llevando a cabo un proyecto, una terapia, en el que, entre otras cosas, creo que te están enseñando a nadar, ¿no, Mamadou?
Por supuesto, sí.
¿Sí? Sí. Porque estás dentro del proyecto Agua, ¿es
sí.
así?
Sí, sí.
Concha Ramila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres presidenta de la ONG ProEmaed. Tenéis este proyecto que se llama así Agua. Y es que ayuda a gente como Mamadou, a chicos, a... Claro, ¿cómo decirlo? Superar el trauma que tienen con el mar, con el agua, después de hacer lo que han hecho, ¿no? Una travesía tan terrible.
Sí, lo que nosotros tratamos es de conseguir que se reconcilien con el mar, debido a lo que ha contado Mamadou, a toda la travesía por la que pasan, al estrés postraumático con el que llegan, y nuestra función básicamente es esa, reconciliarlos con el mar, con el agua, en este caso en Sevilla, aquí en la piscina.
¿Cómo lo hacéis?
Pues bueno, aquí en Sevilla lo llevamos a cabo en una piscina, en Dos Hermanas, en el complejo deportivo de Ramón y Cajal. Y bueno, pues se lleva a cabo mediante ejercicios de respiración, de que ellos estén seguros en la piscina, que lo primero fundamental de todo es que se sientan bien y se sientan a gusto. Y poco a poco se les va metiendo nociones básicas de natación.
¿Qué tal se le da a Mamadou?
Bueno, muy bien. A mí me encanta mucho porque estoy aprendiendo con ellos muchísimo.
¿Qué estás aprendiendo? A ver, cuéntame.
A nadar. Estoy aprendiendo a nadar y estoy disfrutando todo lo que puedo. Estoy aprovechando.
¿Estás aprendiendo también a superar tus miedos?
Sí, eso sí. Pero a superar el miedo, sí, eso seguro.
Concha, ¿cuántas historias como la de Mamadou has escuchado?
Pues una de cada persona con la que ha pasado por el proyecto Agua.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y te siguen sorprendiendo las cosas que dicen y que cuentan?
La verdad que sí, que no llegamos a ser conscientes de todo lo que está sucediendo.
Este proyecto, Proyecto Agua, Concha, en realidad no nació en España, no nació en Sevilla, creo que nació en Lesbos.
En Lesbos, en una isla de Grecia, nació en el año 2016.
¿Y cómo lo traéis aquí? ¿Cómo decidís hacerlo aquí también?
Pues la verdad que Lesbos está dando tan buenos resultados y vemos a las personas tan felices, tan contentas con el proyecto. Es un proyecto donde solo se ven sonrisas, que al llegar a Sevilla, el espacio Veraca se puso en contacto con nosotros porque vio el proyecto Agua y quería llevarlo a cabo con sus chicos. Y comenzamos en el 2018 y poco después se unió la asociación Abrázame para llevarlo de forma conjunta.
Mamadou, ¿cómo fue tu primera sensación la primera vez que te sumergiste en la piscina?
Bueno, pero la primera vez estuve un poco asustado.
Ya.
Sí, porque a mí...
Después de todas las cosas que habías pasado ya en la vida.
Sí.
Parece mentira, ¿eh?
Desde mi primera vez a ver el mar en la playa, porque yo en mi primer viaje cuando escuché la, ¿cómo puede decir? La, el oído de la ola en,
sí,
la playa,
sí,
el ruido,
sí.
No, la primera vez no he podido subir. Y he dicho que no me voy.
¿La primera vez no pudiste subir a,
sí, porque
a la barca?
Era, sí, porque era por la tarde. Creo que, si no me olvido, a las 4 de la tarde. Y ahí, como veía el movimiento del mar, me asusté. No he podido. Volví otra vez en Marruecos. He estado ahí 3 meses más. Pero yo veía que donde estoy durmiendo, ahí, si quiero que yo tengo que, si quiero que se pase eso, tengo que irme sí o sí.
Ya.
No tengo otra opción, sino ahí.
O sea, tuviste que superar el miedo como pudiste.
Sí.
Y salir.
Sí.
Para llegar a España. Oye, dices que ahora estás contento en Sevilla, estás tutelado por la Junta, estás estudiando también. ¿Qué quieres ser en la vida, Mamadou?
Bueno, yo quiero estudiar, lo primero, el idioma, porque es lo más importante para mí.
Bueno, ya hablas bastante bien, ¿eh?
Bueno, regular.
Pero mejor, ¿no? Bien.
Un poco. Gracias a la gente que estoy rodeado con ellos, lo agradezco muchísimo, me están ayudando. No, la verdad, estoy muy contento con ellos, todo lo que están haciendo, lo que están luchando para mí, la presidenta, no.
Sí.
Todos, estoy muy contento, que no tengo más palabras.
No me digas ahora que quieres ser futbolista. Digo, aparte de su futbolista, ¿qué otra cosa quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar?
Pues el fútbol es mi primer sueño, pero yo no puedo ser futbolista más, jamás. Porque ya la edad que tengo, creo que tengo que...
Que pensar en otras cosas, ¿no?
En otras cosas, pero es un sueño que mi hijo, si Dios me da un hijo, eso sí o sí voy a intentar meterle a la Academia de España.
Bueno.
A ver si puedo jugar con España también.
Oye, creo que ahora te comunicas con tu familia por Facebook, en Guinea. Le cuentas cómo vives en España. ¿Qué le cuentas de tu vida en Sevilla? Creo que te gusta mucho pasear en bicicleta, ¿no? Por las calles de Sevilla.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, dime.
Cada vez que hablo con la familia, mi madre, lo hablo mucho más con ella, porque la verdad la he hecho mucho de menos. Cuando estoy aquí, siempre de día, de tarde, de noche, no he dejado de pensar de ella, ¿sabe? Porque ella me animó muchísimo, nunca voy a olvidar eso. Y me ayudó mucho para apoyarme.
Sí, sí, ayudarte a cumplir, sí, su sueño, tu sueño,
sí,
¿no? Es que era,
sí,
lo que te decía, a pesar de las dificultades y de los miedos. Oye, ¿le has dicho ya que ya sabes nadar?
Yo, sí, ahora sí, bastante.
¿Y se lo cree?
Sí, yo lo creo. Ahora estoy esperando el verano a ver lo que podemos hacer en la playa.
Mamadou Bailo, que tengas una buena vida, que desde luego te las has ganado. Concha Ramila, gracias.
Muchas
por este
gracias.
Proyecto Agua, que ayudas a chicos como Mamadou y chicos como él. Gracias, buenas
Muchísima
tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Adiós. Hola, Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Nos vamos a la Mutua.
Nos vamos a la Mutua. Te pasaste a la Mutua como un rayo porque tu último seguro era muy caro. ¿Y luego qué? Luego te dieron un golpe, llamaste a la Mutua y pediste elegir un taller al lado de casa. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Súper cómodo. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Febrero, Día Mundial de la Radio, lo estamos celebrando contigo. ¿De qué manera? Pues que nos gusta conocerte un poco más, saber dónde nos escuchas, cómo, en qué circunstancias, que nos están contando los oyentes, Rosa.
Pues Pilar, estamos muy agradecidos de todos los oyentes que nos escucháis desde diferentes sitios.
Buenas tardes. Pues yo escucho la radio todas las tardes. Soy ayudante de cocina en un restaurante y mientras preparo cositas ricas, pues escucho la radio, la COPE.
Buenas tardes desde Salamanca, desde un pueblo. ¿Qué sería de los agricultores sin la radio? Es una compañía imprescindible para todos los días trabajando en el campo.
Estamos aquí escuchando desde la peluquería Nieves Olmo, aquí en Leganés, y la verdad que nos hacéis una compañía todos los días increíble. Un abrazo.
Un abrazo.
Sí, sí, sí. Desde diferentes lugares de trabajo y muchos también os escucháis desde el coche.
Yo tengo una actividad comercial, me muevo por toda la zona de Levante, escucho el programa casi siempre desde mi coche y en algunas ocasiones desde el ordenador, a través de internet. Bueno, pues muchas gracias a todos, enhorabuena por el programa desde el Campello en esta ocasión.
Bueno, pues la radio acompaña, informa y entretiene y todo esto nos lo estáis contando en el Día de la Radio.
Yo, de 3 a 6, estoy con la gente.
Soy Manolo, estoy en una carnicería mía propia. Soy autónomo, os escucho hace muy poquitos días.
Buenas tardes, gente, desde el camión.
Yo os escucho todos los días mientras trabajo como limpiadora en un colegio. Así es que aquí estáis haciéndome mucha compañía. Un beso.
Gracias a la radio y a los que trabajáis en ella. ¿Qué haría yo sin la radio?
¿Y tú desde dónde nos escuchas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Desde qué lugar, rincón de España? Queremos saberlo todo. Estamos tú y yo hoy muy, muy curiosa. Y Rosa Rosado también.
Sí,
bueno,
sí, sí.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope nos puedes dejar esos mensajes, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602 y enseguida nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Este San Valentín el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultra rápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Este año no celebre San Valentín. Celebra San Yo Voy con el 2x1 de Renfe. Ahora viajar en AVE o larga distancia con quien quieras y donde quieras es mucho más fácil con el 2x1 de Yo Voy. Compra dos billetes de ida y vuelta entre el 6 y el 17 de febrero y uno te sale gratis. Descubre más en renfe.com. Renfe, transportista oficial de la Copa del Rey de Baloncesto Málaga 2020.
Escuchar, hablar, hacer.
Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
All right.
Que es jueves y que llegan los estrenos de cine de cara al fin de semana con nuestro crítico favorito, Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Uy, qué raro que empezamos con una película española hasta que la boda nos separe.
¿Nos vamos a casar?
Sorpresa.
Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia.
Pensaba que no te iba a ver nunca más en mi vida. Por eso no voy a dejar a Alexia por un desliz del 3 al cuarto.
¿Es porque mañana es San Valentín?
Bueno, mira, desde luego no te la he puesto la primera porque sea la mejor, sino porque están todas las marquesinas de España invadidas de esta película. Efectivamente, la estrenan en esta fecha por San Valentín, pero bueno, que San Valentín nos coja confesados. Mira, te voy a decir cosas buenas de la peli para empezar en plan positivo. Bueno, tiene gags, unos cuantos, bastantes gags divertidos. Los actores tienen mucha química, Belén Cuesta y Alex García. Y tres, la película le da un palo tremendo al mundo de del negocio de las bodas. En los carteles he visto que ponían, anunciando la película, todo estaba perfectamente preparado menos los novios. Bueno, yeah. Y eso es una realidad, yeah. Que la gente, más que prepararse, ellos preparan la boda. A partir de ahí, en la otra bandeja, lo que está mal, y es que es una película con un sentido de humor trasnochado, casposo, irreverente, setentero.
¿Viejuno?
Sí, decir, oye, estas bromas las hacíamos cuando empezaba la transición, que teníamos hambre atrasada y era la época del landismo, el destape, las bromas escatológicas, pero a estas alturas, en fin, yo creo que el público se merece otra cosa. Así que a mí, personalmente, me ha pesado más la bandeja mala que la buena.
Ya te veo. ¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 5.
¡Uy, un 5!
Y te aviso que esta semana es una semana tacaña, ¿eh? Oh,
pues sí,
pero
que
no es mi culpa.
Bien. Bueno, vamos con el segundo estreno, El huevo del dinosaurio. ¿Y esto, perdóname, qué es?
Pues debe ser un dinosaurio poniendo un huevo.
Ah.
No, realmente no es eso. No, no salen dinosaurios en la película. A ver, esta película...
Ahora me dices que tampoco se titula así.
Sí, se llama...
Ah, bueno, menos mal.
No, se llama así, pero es una película mongola, dirigida por Wang Quanggang. Es una película bonita, pero es para los amantes del cine, digamos, de festival.
Pero no es un documental.
No.
Es ficción.
Es la historia de un cadáver que aparece en mitad de una meseta mongola y entonces dejan ahí un guardia a pasar la noche en mitad de la nada a 20 bajo cero. Y entonces una pastora que hay por ahí, nómada, pues se encarga de llevarle la cena y empieza entre ellos una historia y ya no cuento más. Es una película minimalista, posiblemente la más romántica de esta semana, a pesar de que es una rareza.
Pero por eso la he salvado. ¿Estás
seguro
de que es romántica con todo lo que has dicho antes?
Sí, es romántica.
Vale, no es un
romanticismo al occidental, sino a lo mongol. A ver, es surrealista.
Sí, bueno, vale.
Pero es simpática. Ahora,
sí,
lo único
creo,
que digo es que es para público, bueno, pues que le gusta ver cosas raras en el cine. Si entras,
clarísimo.
Disfrutas porque es muy simpática y muy tierna.
¿Y qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7.
Bueno, pues no está mal teniendo en cuenta.
No, no está mal dado el panorama.
Bueno, que también por el 14 de febrero, vaya, llega El amor está en el agua.
Yo te salvaré, siempre.
Vaya.
He visto a Minato.
¿Qué estás diciendo?
Cuando canto aquella canción.
El amor está en el aire, no, en el agua.
En el
está
agua.
El amor. Es
bueno,
una película japonesa.
Japonesa. Hemos ido de Mongolia a Japón. Y además de animación, que en España cada vez tiene más seguidores el cine de animación japonés. Bueno, es una preciosidad de película.
Bueno, bien.
Es la historia de unos jóvenes. Ella es una experta en surf y él es un bombero que se enamoran. hasta que viene una tragedia y luego la superación de la tragedia, porque no quiero contar demasiado. Esta sí que es una película romántica, como hace el cine de animación los japoneses, muy onírica, pero muy tierna, muy respetuosa con los personajes, emotiva. Es una película que se puede ver en familia. A mí me ha parecido una joyita. Hay gente que dice, es cine de animación japonés, y piensa que va a haber manga y cosas así, ¿no? No tiene nada que ver. Es una película pues muy normalita, y yo la recomiendo.
A ver qué nota le pones.
Pues un 8.
Un 8 está muy bien. Para
hoy
el
hemos
amor
empezado
está en
de abajo
agua.
Hacia arriba. ¿Eh?
Eso es bueno. A ver cómo seguimos ahora con otro estreno que se titula Sinónimos. Claro, la francesa de la semana que no podía faltar.
No podía faltar y además no te voy a decir nada de ella.
¿Por qué?
Porque no he entendido nada. Es un...
Vale, es una manera muy clara de describirla.
Es un judío que huye de Israel y llega a Francia para integrarse en la cultura parisina, y eso es lo único que entiendes de la película. Es todo un disparate. Yo no recomiendo a la gente que la vaya a ver, a no ser que le guste, digamos, las provocaciones intelectuales. Bueno, ha tenido premios en Berlín y en Sevilla, porque ya sabemos que en cuanto hay una película rara hay gente que...
¿Que le da un premio?
A mí me parece una ida de olla bastante importante.
A ver cuánto te parece de ida de olla. ¿Qué nota le pones?
Un 5, porque
bueno, por no
tiene
dar
una
cuatro.
Producción importante.
Bueno, vale.
Y ya está.
Tenemos otra película francesa, Casanova, su último amor. Madre mía,
me
el título.
Buena reputación.
¿Qué le hace tener a usted dudosa reputación?
A mí no se me corteja.
Si la consiente, se volverá insoportable.
Estoy por encima de todo.
¿Realmente lo cree de verdad?
El tema de los títulos, de todas formas, hoy, en fin, bueno.
Sí, venga. Bueno, son, bueno, amorosos. Aquí te digo lo mismo que en la española. Cosas a favor, la dirección artística, espectacular, la inversión que han hecho en vestuario y en muebles y
si
tal.
Si empezamos por ahí, vale. No vamos muy
y,
bien.
Y el actor, que, bueno, los actores, Vincent Lindon y Stacy Martin, que están muy bien. ¿Qué pasa? Esta película nos quiere contar el supuesto único amor, no solo el último, sino el único amor que tuvo Casanova, que no era un hombre que se dedicara especialmente a la vida piadosa, en su vida. Entonces es una película lánguida, con mucho sexo, digamos, crepuscular, por decirlo de alguna manera, que te vas deprimiendo. Bueno, tiene su interés porque, bueno, Casanova era un personaje que reflejaba toda una época, lo que estaba pasando ya cuando caía el antiguo régimen. Pero esto es para amantes de la historia entre líneas.
Te estás gustando esta tarde, ¿eh? En las descripciones.
Sí, es que es la forma de salvar las películas.
Sí, ¿qué nota le pones?
Un 5,5.
Bueno.
Hemos
subido a medio punto, algo es algo.
Ahora vamos a subir un poquito.
Vale, porque es una película sobre el videojuego Sonic, creo.
¿Por qué te escondes en mi garaje?
Todo el ejército viene a por mí.
¿Por qué jugarse la vida por un alienígena?
Es mi amigo.
Este es mi poder y voy a usarlo para proteger a mis amigos.
Y algunos decían que era uno de los estrenos más esperados del año.
Pues sí, porque yo no soy de videojuegos, pero hay muchísimos millones de personas que sí. Y dicen los frikis que esta es una de las mejores adaptaciones de un videojuego al cine que se ha hecho. Lo cual, bueno,
es
pues
mucho
no está
decir,
nada mal.
Ya. Sí, sí.
Yo, que no soy de ese mundo, tengo que decir que, bueno, es una película entretenida, el personaje está muy bien animado, tenemos a Jim Carrey haciendo un personaje muy histriónico que, bueno,
qué que
lo hace
que
muy bien.
Histriónico.
Sí, pero bueno, aquí está muy bien. Las escenas de acción son aparatosas. Yo creo que es una película que, dada la oferta que hay, pues para
una
la gente más joven...
Para
pues,
Sonic.
Pues le vamos a poner un 6,5.
Bueno, mira, algo hemos subido. Bueno, pues esto en cuanto al cine, pero que sepas que luego en la tele de casa, en la de 13, también hay cosas muy interesantes, ¿verdad, Juan?
Pues sí, mira, esta semana hay mucho. Te voy a decir dos del sábado que son importantes. Una es Indochina, a las 3 de la tarde, con Vincent Pérez y Catherine Deneuve. Una historia de amor en un contexto político muy difícil. Y Australia con Nicole Kidman el sábado a las 8. O sea que es una tarde intensa la de la semana que viene, el fin de semana en 13 Televisión.
Pues en 13 tenemos buenas películas y en el cine la mejor nota, repetimos, de lo que ha dicho Juan, es Para el amor está en el agua, la película de animación japonesa, que le ha dado un 8. No está mal. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE,
Estar informado.
A partir de ahora, tienes una misión. Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 30% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y vive Maldivas. 10 días, 7 noches, en hotel 5 estrellas, habitación superior y desayuno incluido, con un 30% de descuento. Y también lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas. En Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Es una ley muy ansiada que respalda...
Habrá garantías médicas al respecto.
El Congreso ha aprobado el primer paso para lanzar en España una ley de eutanasia. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos. Aquí estamos regulando el suicidio.
Lo que les importa es Venezuela. Y si el ministro Ábalos se saludó...
El giro claro de la política de Sánchez y la cuestión de Venezuela está ahí. Y ahí está claramente la mano de Podemos, el socio de gobierno de Sánchez.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita... ¿Necesitas un colchón nuevo ahora mismo?
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50€ durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. Suavizante concentrado azul Bernel a 1,79. Hasta el 19 de febrero con un 35% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad.
¿Sí?
Cuenta.
Sí.
Tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes. Oye, como siempre, 3 chispazos. El primero, la última hora, lo hablábamos el otro día, el asunto de Mallorca, de esas niñas prostituidas, dependientes de la administración. Noticia última hora, en el Consell Insular, algo así como la Diputación, el Cabildo, que allí se llama así, de Mallorca, no aprueba la comisión de investigación, pero ya tenemos la solución.
¿Cuál?
Un grupo de expertos. Es fantástico. No, no dimite nadie. Llevan años con las niñas en un centro público, prostituidas, explotadas, machacadas. No dimite nadie y han acordado crear un grupo de expertos. Es fantástico. Hablando de expertos, Pablo Iglesias, ya estamos salvados. A ver con qué os quedáis de esta frase, mira.
Creo que esta década debe ser la década del constitucionalismo democrático en España. Una década en la que la Agenda 2030 nos marque el paso y en la que establezcamos los medios necesarios para tener un país que cuide del medio ambiente y de las personas, sostenible
bueno,
y económico.
Aparte de la yo con lo que me quedo es... ¿Sí? Con lo de los 10 años. Ya. Piensa estar 10 años.
O sea, te has quedado con eso.
Y antes no teníamos constitucionalismo
de nada. No, era una broma de mal gusto. Los Abril Martorell, los padres de la Constitución, Felipe, eran unos pringados. Él viene aquí a poner el constitucionalismo 10 años. Santo Dios bendito. Y termino. Los ecos del asunto de Venezuela, Ábalos, Guaidó, Delcy Rodríguez, el jefe de la oposición. Me hago una pregunta. ¿Os imagináis a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, analizando lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Siria, en Rusia, en Irán? Todo está interconectado. ¿Os imagináis mandando informes y documentos a España? Yeah. ¿Os imagináis pensando quién está recibiendo esos documentos?
Buena pregunta.
Cuidadito que las cosas no salen gratis, ¿eh? Adiós, familia.
Te escuchamos, Ángel. Chao.
Hasta las 7.
Pues en el Día de la Radio estamos escuchando más que nunca a los oyentes, porque además te estamos preguntando dónde nos oyes, cómo nos oyes, a través de qué dispositivo, en qué zona de España. ¿Qué dicen los oyentes?
Tenemos oyentes que nos escuchan desde casa y muchos otros desde el trabajo.
Hola, buenas tardes, gente. Tengo un taller que me dedico a la indumentaria valenciana. Para mí la radio es mi familia, mi todo. Me levanto, en vez de tomarme un café, me pongo la radio. Entre la habitación y el cuarto de baño tengo 3 radios. Cuando bajo a la cocina, me pongo la otra. Hay veces que las llevo todas encendidas. Me hacéis mucha compañía para mi trabajo, porque ahora aquí en Valencia es una temporada de mucho trabajo.
Ya lo creo.
Echamos muchas horas y sois mi familia. Como dice mi madre, la radio es mi droga.
Están las fallas ahí cerca ya,
sí,
claro.
Sí, mucho trabajo seguro en el taller.
Y oyentes que no solamente nos oyen, sino es que también nos escuchan atentamente.
Muchas felicidades a todos y sobre todo a nosotros que lo disfrutamos. Yo siempre voy con un pinganillo puesto para escuchar la radio de 6 de la mañana hasta que acaba la linterna y la otra oreja para el resto del mundo, que si no me crujen. Soy capaz de dar la hora hasta con minutos según el programa y el colaborador. Y mi marido sabe que hay deportes porque me estoy duchando. Un saludo, un beso fuerte.
Hay gustos colores.
También se puede duchar a otra hora.
Aprovecha los deportes.
Una especie de reloj biológico que lleva incorporada la radio. Verdad, qué atención, oye. Y en definitiva, bueno, muchos oyentes encantados con la radio.
Buenas tardes. Pues yo escucho la radio todas las tardes. Soy ayudante de cocina en un restaurante y mientras preparo cositas ricas, pues escucho la radio, la COPE.
Buenas tardes desde Salamanca, desde un pueblo. ¿Qué sería de los agricultores sin la radio? Es una compañía imprescindible para todos los días trabajando en el campo.
Estamos aquí escuchando desde la peluquería Nieves Olmo, aquí en Leganés, y la verdad que nos hacéis una compañía todos los días increíble. Un abrazo.
Vamos a ver qué nos dice Manu de Valencia, porque también tiene palabras muy bonitas para la radio.
A ver, ¿qué? La radio para mí es mi vida. Con la radio he aprendido muchas cosas en esta vida. He hecho radio, fundé una emisora de radio en un pueblo. Conocí a la mujer de mi vida a través de las ondas, porque soy radioaficionado. Para mí la radio es lo más importante que tengo en mi vida. La escucho en el trabajo, en el coche, en el fútbol, cuando voy a ver el fútbol. La radio es eterna, la radio nunca morirá.
O sea, que se va al fútbol con la radio puesta.
¡Hombre! Tiempo de juego, eso está claro. Mira, Óscar escribe un tuit y dice: escucho la radio todo el día. Normalmente vuestro programa lo escucho con mis cascos mientras mis pasos buscan los rincones más hermosos de mi Valladolid. Gracias por darme vida en meses duros también. Un cordial saludo. O sea, que pasea con la radio puesta. Qué gusto.
La verdad es que nos están llegando mensajes muy bonitos de gente que realmente escucha la radio y, bueno, pues hay gente de... de todas partes.
Buenas tardes a la gente. Todos los días aquí desde mi camión, esté en España o en el extranjero.
Yo me crié con la radio y ahora mis hijos se crían con la radio.
Yo soy de las que limpian, del grupo estas que está todo el día con los auriculares escuchando la tarde y la mañana.
Yo tengo una peluquería canina y aunque mis clientes muchas veces son incluso mejores que las personas, tienen poca conversación. Así que escucho la radio a todas horas.
Y aquí pasando la tarde vendiendo cupones.
¿Y yo qué voy a decir? Pues que yo me levanto con la COPE, salgo a la calle con la COPE y me acuesto con la COPE. Gracias porque sois mi terapia.
Nos han llegado tantos mensajes que necesitaríamos varias horas más para ponerlos todos, la verdad es que sí.
Pues oye, muchas gracias gustazo, a todos por escucharnos en circunstancias muy variadas.
Sí, desde muchísimos sitios.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es la imagen de un candidato electoral relativamente conocido en un país muy conocido. La foto debería llamarse espejismo. El candidato, ya entrado en años, pero todavía vigoroso, es aclamado por sus seguidores. Tiene el hombre el pelo blanco y levanta el brazo y cierra la boca haciendo mofletes con un gesto que mezcla la satisfacción, el orgullo por el trabajo bien hecho, la determinación de seguir luchando, trabajando duro, dejándose la piel para ganar, para cambiar el mundo, para hacer valer sus principios. Decía que la foto debería llamarse espejismo. No, el título debería ser espejismo de la voluntad. ¿Por qué piensa el candidato a presidente, el candidato a amante y a amado, el candidato a rico, el candidato a pobre, el candidato a mejor hombre de negocios, el candidato a mejor funcionario del milenio, que puede levantar su brazo y que hay victoria? Porque ha sabido combinar en su justa medida un talento único y original, un proyecto bien trazado, un carácter forjado en las más duras pruebas y en las más duras renuncias. Un sinfín de virtudes, por supuesto, conquistadas todas esas virtudes con mucho trabajo, con una resolución inquebrantable. Y piensa el candidato a presidente, el candidato a amante y a amado, que hay que seguir en la misma senda, en la senda de la superación personal, en la senda de la coherencia, en la senda de la voluntad, en la senda de los héroes que se hacen a sí mismos. Espejismo. Espejismo absoluto de la voluntad. Imbecilidad del candidato que no sabe que todo es dádiva, hasta la energía para mirarse en el espejo.
Minutos para las 7, cae la tarde, una tarde hoy de radio, pero más que nunca quizá una tarde de noticias, de compañía, de entretenimiento, gracias a todos los que, como tú, nos escucháis cada día, cada tarde. Pero la radio continúa, claro, porque ya llega la linterna con Ángel Expósito.